si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días, según escuchen este espacio, en directo o en reposición. Si es en directo, es jueves y estamos a 17 de octubre de 2013. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. El teléfono de nuestra emisora es el 93-594-2164 y la frecuencia el 91.3 de la FM. A las vías técnicas está Jordi Puy. Y os habla Ángel Esteve. Hoy llenaremos el programa con piezas de la llamada música clásica, con fragmentos de ópera y, como no, también con zarzuela o con piezas creadas por compositores de zarzuela como esta, con la que vamos a empezar. En algunas iremos dando datos para que vayan jugando al adivinar algo referente a la melodía que suena. De la primera os diré que se titula Maite Chumía y que se estrenó el año 1927, pero ¿sabrían decirme quién y de dónde es el compositor y también dónde nació el autor de la letra? Escuchen Maite Chumía en la voz del tenor de Bilbao, José Urdiain, acompañado por la Orquesta Sinfónica y coros de Radio Televisión Española, dirigidos por el valenciano Enrique García Asensio.
Al caserío, no llores más, mujer, que en unos pocos años muy rico me voy a hacer. Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás. Cosas que te decía y volvería a cantar sobre chicos el pasar
y volvería a quererte con todo el alma de su vida.
Por oro cruzo el mar y debe ser.
Caserío,
voy a volverla a ver. No sale a recibirme, ¿qué es lo que puedo ser? Murió llorando y suspirando. Mi amor, ¿en dónde está? Podré decirte las mismas cosas que te decía, ni volvería a cantar. pero el amor perdí. No he de vivir sin ti.
Maite Chumía lleva música de un granadino y la letra es de un madrileño. Esta pieza nació por una apuesta. Corría el año 1927 y el compositor de Granada, Francisco Alonso López, estaba por las Vascongadas, concretamente andaba por Fuenterrabía, en euskera y oficialmente Hondarribia. Unos amigos de allí le dijeron que no era capaz de componer un zorcico. El maestro Alonso tomó el desafío y le pidió a su amigo y colaborador, el madrileño Emilio González del Castillo, una letra de ambiente vasco. Con Emilio González del Castillo, Paco Alonso hizo 15 zarzuelas. Destacamos de ellas La Calesera, Las Leandras y La Picarona. Cuando Paco Alonso tuvo la letra para la pieza que le pidieron, se sentó al piano y en una hora compuso ese extraordinario zorcico que acabamos de escuchar, titulado Maitechu Mía. Y de Maitechu Mía pasaremos a Maite, por eso de que estamos en la semana en la que la Iglesia Católica celebró el día 15 la festividad de Santa Teresa. Maite es, en castellano, un hipocorístico del nombre compuesto de María Teresa. En euskera, el nombre Maite significa, dicen, amor, amada. Escuchemos este zorcico. Formó parte de una película. Canta otra vez el tenor bilbaíno José Urdiain, acompañado por la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, dirigidos por el valenciano García Asensio, Enrique García Asensio. Pero, ¿quién y de dónde era el compositor? ¿En qué película sonó el zorcico titulado Maite? La música de Maite es del maestro vasco de San Sebastián, Pablo Sorozábal Mariezcurrena. De su pluma salieron las partituras de Katiuska, Adiós a la Bohemia, esta con letra de Pío Baroja, la del Manojo de Rosas, La Tabernera del Puerto, Black, el payaso, Don Manolito. La canción de Maite la compuso para la película Jai Alai. En un artículo de Carlos Roldán Larreta cuenta que el periodista Alberto Pérez Echevarrieta, pionero investigador de la historia del cine del País Vasco, publicó en el periódico Bilbao en marzo de 2002 sobre la película Jai Alai, que era un largometraje sobre el deporte de la pelota vasca rodado en Alanchove en 1940 por el director bilbaíno Ricardo Rodríguez Quintana. Tras su estreno en el Palacio de la Música de Madrid en diciembre de 1940 y otras posteriores proyecciones en Bilbao en abril de 1941, Jai Alai desapareció del mapa. Las copias se evaporaron misteriosamente y el negativo fue destruido. Pablo Sorozábal, el compositor, en su libro titulado Mi vida y mi obra, escrito en 1987, decía de la película Jai Alai que se trataba de un film de ambiente vasco. En ella intervino una agrupación vocal bilbaína que se titulaban Los Bocheros, cantaron Maite en vasco. Este cuarteto de voces de hombre cantaba muy bien y tenía fama, cosa que yo aproveché, sigue diciendo Pablo Sorozábal, y aprovechó para hacerles una canción en ritmo de zorcico. La película no tuvo éxito, pero mi canción se ha hecho famosa. Seguiré con más música de Pablo Sorozábal Mariezcurrena, aprovechando que nació un 18 de octubre en el año 1897. Os he elegido una pieza de una zarzuela que empezó a componer en la población barcelonesa de Castelldefels. La grabación es de una actuación en directo hecha en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el año 1999. Mientras suena, piensen en quiénes cantan y a qué zarzuela pertenece. Este precioso dúo es, como ya saben, de la zarzuela La del Manojo de Rosas, que empezó a componerla Pablo Sorozábal en Castelldefels el verano de 1934 y se estrenó en el Teatro Fuencarral de Madrid el 13 y martes de noviembre del mismo año. Las voces eran las de la soprano madrileña Milagros Martín en Ascensión y la del barítono de Málaga Carlos Álvarez en el papel de Joaquín. Decir que Carlos Álvarez, en buena hora, estaba estudiando para médico y abandonó la medicina para dedicar su voz a la lírica. Pues es una voz portentosa la de Carlos Álvarez. Y sigo ahora con más música, sigo con Pablo Sorozábal, porque de su pluma también salió esta inmortal romanza que se da en una zarzuela que se estrenó en el Teatro Tívoli de Barcelona el 11 de abril de 1936. Era, según Pablo Sorozábal, Sábado de Gloria. Trata de un pirata que tiene una hija a la que obliga a que con el novio transporte un alijo de cocaína. Al chaval, a Gustavo, que ese era el nombre del novio, se lo cuenta un marinero y él no cree que su novia, que Marola, sea mala. ¿Quién canta y de qué zarzuela estoy hablando?
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer. Como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las y a mí me ilusión.
Pues efectivamente, esa era la romanza No puede ser de la zarzuela La tabernera del puerto, romance marinero en tres actos, la denominó el autor, el compositor, Pablo Solozábal. La voz era la del tenor, nacido en Barcelona el año 1965, Josep Bros. Qué portentosa voz tiene este tenor. Hoy quiero dedicarle una piececica a mi hermano Gabriel, que cumplió años el día 16. Será una canción sorpresa. Mi hermano vive en la población murciana de Abanilla, desde donde también se escucha Ripollet Radio por internet poniendo ripolletradio.cat. En Abanilla, de pequeños, allá por los años 50, íbamos a la escuela parroquial. El maestro que teníamos, don Pedro Cascales, nos enseñaba muchas canciones. Una de ellas es este cuplé grabado o del año 1917... que lleva música del almeriense José Padilla, el mismo compositor que hizo la música de La Violetera, El Relicario, la canción de Princesita, el pasodoble de Valencia, que como saben es de la zarzuela La Bien Amada, y esta pieza que escucharemos ahora la canta Eugenia Roca y se titula Golondrina de mi alero.
Que me dejen, que estoy durmiendo. Golondrina, golondrina, golondrina de mi alero, si tú vas buscando nido, también un nido yo quiero. Dejándolo en mí, lo que antes prefiero.
Pues bueno, este era el cuplé, este era el cuplé Golondrina de mi alero, del maestro almeriense José Padilla. Supongo que a más de uno le ha traído, nos ha traído, grandes y viejos recuerdos de nuestra niñez allá en la escuela parroquial. También aprovecho para los que estén allá escuchándolo, a todos los que iban a la escuela parroquial y hacían nuestras trastadas juntos por allí. Y hablando de escuela, y hablando también con Maese Pérez, con el profesor Antonio, profesor de pintura de aquí del Centro Cultural de Ripollet, me comunica, me avisa que aún quedan algún sitio para el taller de arte infantil. Son para niños y niñas de 6 a 11 años. El curso va a empezar en noviembre y las clases son los martes y los jueves de 5 y media a 7. Quedan casi nada de plazas, lo digo para que los primeros que lleguen cogerán lo que quede y ya empezarán bien el curso. Y si yo sigo con la música, porque sigo hojeando el calendario y veo que un 17 de octubre de 1923, hace 90 años, se estrenó una zarzuela para la que se desecharon varios nombres como título. Tenían seguro que iba a acabar en diminutivo y así barajaron Felipe y Felipita, Manuela y Manolita, hasta que al final decidieron que se llamaría Doña Mariquita. Pero el maestro Amadeo Vives no le gustó el nombre porque en Madrid había un establecimiento famoso con ese título y comentó: van a decir que hemos hecho una chocolatería en cuatro actos. El compositor de Collbató, Barcelona, Amadeo Vives, según sus propias palabras, quería con esta zarzuela escribir una verbena de la paloma en tres actos, porque el alma de Madrid hay que buscarla en las raíces profundas y no en la superficie cotidiana, decía Amadeo. El maestro no pudo asistir al estreno porque había tenido un percance al caerse de un carruaje. Cuatro amigos músicos le ayudaron a terminar de componer algunos números de la zarzuela. Vives escuchó la obra postrado en la cama de su habitación. Le pusieron un teléfono en el escenario y por los nervios solo oyó el principio. Cuando los libretistas fueron a darle la enhorabuena por el triunfo, se lo encontraron leyendo La vida de Santa Catalina de Siena. Escucharemos ahora una pieza que no es de Amadeo Vives, es el coro de románticos, que es de uno de los cuatro amigos que le ayudaron. Este amigo era maño y en su haber tiene, entre otras, las zarzuelas de El niño judío, Molinos de viento y La pícara molinera. ¿A qué zarzuela de Amadeo Vives me estoy refiriendo y quién compuso la música para esta zarzuela de este coro de románticos?
Thank you.
El compositor Maño, que también ayudó a Amadeo Vives, el catalán Amadeo Vives, con este coro de románticos, es el mañico Pablo Luna y Carné, natural de Alhama de Aragón. El título de esta zarzuela acabó llamándose Doña Francisquita. Los otros tres músicos que faltan y que ayudaron a Amadeo Vives son el sevillano Joaquín Turina, el madrileño Conrado del Campo y el alicantino Ernesto Rosillo. Con el calendario en la mano, leo que el 12 de octubre de 1872 nació el inglés Ralph Vaughan Williams. Es uno de los compositores que hicieron también 9 sinfonías. Plasmaba su música en el pentagrama partiendo de melodías tradicionales, de los cantos religiosos y de la música antigua inglesa. Entre ellas está la fantasía sobre Green Leaves, donde aparece la famosa melodía de las calzas verdes. Cuentan que esta pieza la compuso Enrique VIII para dedicársela a Ana Bolena. Después, esta perdió la cabeza, pero no fue por la canción. Eso es otra historia. Escuchamos la fantasía sobre Green Leaves.
Thank you.
Después de esta fantasía de Green Leaves, agarro de nuevo el almanaque y me percato que el pasado día 10 de este octubre se cumplió los 200 años del nacimiento del gran compositor italiano Giuseppe Verdi. Algunos dicen que nació el día 9. No vamos a discutir por una jornada. Lo cierto es que vino al mundo en Roncole, Busseto, en 1813. Es autor de varias de las más notables óperas de la historia. Citaré algunas de ellas para refrescarme la memoria: Rigoletto y Trovatore, La Traviata, Un ballo in maschera, Aida, y no olvidaremos esta obertura que pertenece a una ópera bíblica estrenada en el Teatro La Scala de Milán el 9 de marzo de 1842. En España se estrenó 2 años más tarde y fue en el Teatro Principal de Barcelona el 2 de mayo. ¿A qué ópera pertenece esta obertura?
We'll be right back.
Pues efectivamente, era la obertura de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Y como despedida recordaremos que el 19 de octubre de 1845 se estrenó la ópera de Wagner, Tannhäuser. En España, con esto de la cultura va tan rápida, tuvo lugar su primera puesta en escena en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona el 11 de febrero, 42 años más tarde, o sea, en 1887. Les dejo con la entrada de los invitados, está sonando, invitándoles desde aquí a la próxima Nis de Música, que será el último viernes de este mes de octubre, el 25 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Ripollet. Colabora en esta sesión la agrupación Ripollet Natura. Y una pregunta, ¿quién tiene que ver una meada con el sol? Pues esto nos lo aclararán allí. Ellos nos darán unos apuntes sobre la naturaleza acompañados de buena música. Estuve con Eloy Sen y con María Machuca y disfruté viendo cómo gozaban preparando esta Nis de Música. Un consejo, no se la pierdan. Viernes 25 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Ripollet. Están todos invitados. Y ahora me largo con la marcha y entrada de los invitados de la ópera Tannhäuser de Wagner, interpretada por el Orfeón Donostiarra, acompañado por la Orquesta de Hamburgo, de la NDR, que quiere decir Radiodifusión del Norte de Alemania, y en control ha estado Jordi Puy, y os ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre que es lo que más dura.